tardes a todos y a todas, os habla Jesús Gallego, bienvenidos al especial Eurocopa 2012 en la cadena SER. Y venga, vamos a levantar el ánimo, que no hemos perdido, que seguimos siendo los favoritos para ganar la Eurocopa, que con 9 o sin 9 somos los campeones del mundo y los campeones del torneo. Aunque para campeón del mundo, para campeón de Europa y para campeón del torneo, Rafa Nadal, que esta mañana ha ganado su 7º Roland Garros ante Djokovic. Salió a jugar el 4º set, con lluvia, sin lluvia, como fuera, y lo ganó 7-5. Rafa gana de nuevo en París, es la 7ª vez que agradece así el torneo.
A todo el equipo que está aquí apoyándome, equipo, familia, amigos. Muchísimas gracias por todos, evidentemente. Sin vosotros sería imposible. Y la de Riem, que yo voy a decir, merci beaucoup a todo el público por mí, se han creado ese y sí.
Nunca en la historia nadie ha ganado tantos torneos de Roland Garros como ha ganado Rafa Nadal. Luego estamos por París a ver qué está haciendo el campeón de campeones. En cuanto a la selección, hoy se habla mucho del planteamiento del Bosque sin delantero. Hay muchas críticas en los medios de comunicación. No pasa nada por pensar diferente al seleccionador. No pasa nada por creer que hay otra opción mejor. Son muchos los que creen que debíamos haber jugado con un 9 de referencia desde el inicio. Yo voy a dejar una reflexión en el comienzo. Si hubiera estado Villa, ¿hubiera jugado de titular? Yo creo que todo el mundo coincide en que sí. Si hubiera estado Villa, Villa hubiera jugado. El mensaje que transmites no poniendo a los otros delanteros es que ninguno te vale como te valía Villa. Ninguno sois tan bueno como era Villa. En cualquier caso, Vicente, que es un hombre sabio, ya verá lo que hace. Su justificación para jugar sin un 9 ante Italia fue esta.
Porque tenemos mucha confianza en lo que hemos hecho. De verdad, yo no es llevar la contraria a nadie ni nada. Tenemos 3 delanteros estupendos, pero es un buen delantero y entra desde atrás y tiene mucha seguridad con el balón y se asocia bien con todos y luego tiene llegada. En fin, es que es, y no le damos ninguna referencia al contrario. Bueno, en fin, eso modestamente, pues yo creo que lo hemos hecho creyendo que era lo mejor, aunque estemos equivocados.
La selección tuvo día libre hasta las 12 del mediodía de hoy. Ya deben estar todos en Nievino, preparados para volver a entrenar. Última hora, Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. A esta hora comen los jugadores, sus familias y el cuerpo técnico en Nievino. Hasta las 12 han tenido libre y, como digo, ahora comida a las 7, entrenamiento a puerta cerrada en esta ciudad polaca, al norte, cerca del Báltico, como digo, en Nievino. Aunque, Jesús, la noticia está que acaba de llegar desde España el camión desde Cartagena tras 3 días de camino, los 500 melones que manda desde España Pepe el Monarca. La mitad se van a quedar aquí en Vladislavovo con los envíos especiales y la otra mitad va a viajar, como digo, hasta Nievino. Han llegado ya ahora mismo a las 3 en punto los 500 melones que manda Pepe el Monarca.
Gran noticia, han llegado los melones a la concentración de España, Javi, y luego hacemos un reparto. En el otro partido de nuestro grupo, Croacia le ganó 3-1 a Irlanda, con lo que nos vamos a jugar la clasificación ante los croatas en el tercer partido de este grupo. Primero habrá que ganar a Irlanda el jueves y luego el lunes de la próxima semana, dentro de 7 días justo, nos la jugaremos con Croacia. Hoy tenemos la primera jornada del grupo D en esta Eurocopa, 2 partidos, uno de ellos un partidazo a las 6 de la tarde, Francia-Inglaterra. Seguro que es el partido que centra la atención del día. Varsovia, Dani Garrido, buenas tardes.
Aquí en el Melones, Galle, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, alguno habrá, seguro. Alguno,
sí,
habrá,
alguno tiene que haber, pero no se atisban. En la Euro debutan 2 selecciones históricas con sensaciones diferentes en Donetsk, Francia, Inglaterra. Los de Blanc, jóvenes, calidad, preparados para dar el salto. Y los de Hodgson con baja, sin Rooney y con no mucho juego. Allí estaremos con Antonio Romero hoy. Hoy narramos el partido en Carrusel con Carlos Martínez. Después 20:45 el Ucrania-Suecia. Los italianos con el pecho alto también por aquí. Ya Varsovia, Galle, atención a este IBC. Ha llegado una buena noticia. Los organizadores del torneo han confesado a colegas locales que cortarán el césped para el segundo partido de España. Y el presidente de la Federación Polaca, un tal señor Lot, ha dicho que el campo no se regó porque para eso los dos equipos tienen que estar de acuerdo. España, la reunión de delegados, dijo sí, Italia dijo no y por tanto no se regó.
A vueltas con el césped de nuestro país, recuerdo que el Valladolid y el Alcorcón se clasificaron ayer para la final del playoff de ascenso a Primera División. El Valladolid, que es uno de los favoritos desde el inicio de la Liga, el Alcorcón, que continúa con la proeza de un equipo modestísimo. El miércoles, primer partido de la final en Alcorcón, la vuelta el sábado en Valladolid. En baloncesto, día grande, esta noche tercer partido de la final ACB entre Real Madrid y Barcelona. La eliminatoria, al mejor de cinco, que va empate a uno, los blancos han recuperado el factor cancha. Tenemos, atención, cinco entradas dobles para ese partido de esta noche en el Palacio de los Deportes. Si queréis optar a ellas, tenéis que entrar en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Repito, Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Dejáis un mensaje en el muro y luego, después del programa, comunicamos los cinco ganadores que podrán recoger sus entradas hasta las 8 de la tarde aquí en Gran Vía 32. El palacio está a 5 minutos, así que llegáis sin problemas porque el partido se juega a las 10. ¿Dónde está el campeón de Roland Garros, José María Patiño, corresponsal de la Cadena Ser en París? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues debe estar en los vestuarios, ¿no? Saliendo de la ducha o algo así, porque le están esperando ya, o le estamos esperando ya en la sala de prensa para esa tradicional conferencia de prensa final de después de los partidos, ¿no?
Bueno, ha sonado el himno español por séptima vez con Nadal levantando la copa y ya claramente es el rey de París. No sé si los Guiñoles tienen preparado un especial para esta noche, José María.
Bueno, yo voy a estar atento por si acaso se les ocurre alguna nueva gracia, ¿no? Pero yo creo que le han echado una mano, fíjate, este año a Rafa Nadal, porque tanto ponerle en el disparadero de sus dardos, ¿no? Con esas sospechas de dopaje, etcétera, etcétera, yo creo que han hecho que el público francés le haya apoyado desde el inicio de este torneo este año, ¿no?
Es que no se puede hacer de otra manera. Siete torneos de Roland Garros que ha ganado el niño. Bueno, gracias a todos por escuchar el programa y gracias a todos por dejarnos cosas en el contestador. El contestador del programa está lleno de mensajes sobre lo de ayer. España-Italia, España 1, Italia 1. Hay muchas críticas. Por ejemplo...
¿Pero qué es esto, gallego? Estamos en los primeros minutos de la segunda parte contra Italia. ¿Y esto qué es lo que es? Pero vamos a ver. O sea, tenemos tres delanteros. Nos llevamos a tres delanteros y no saca ninguno. ¿Pero qué mensaje le estás dando tú a tus delanteros? Que son una mierda, hablando en plata, que no le confías en ellos. Y sacas a todos los pequeñitos como si todos los pequeñitos te fueran a resolver el partido. Pero tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Ay, Dios mío, madre mía. ¿Este es el del bosque? ¿Este es el mensaje que le das a sus delanteros? ¿A Negredo, a Torres o a Llorente? Anda, por favor, esperemos que lo resuelvan en cuanto salgan. Pero como sigamos así, este partido lo palmamos. Y si no... el tiempo.
Bueno, pues no lo perdimos, al final lo empatamos, pero la gente está caliente y la gente tiene muchas opiniones. Luego os vamos a escuchar. Si queréis darnos vuestra opinión sobre el debut de España, 902 14 60 60. Repito, 902 14 60 60. Llamas, reservas turno y en unos minutos también os escuchamos a vosotros. 3 y 13, especial Eurocopa Láser.
Eurocopa 2012. Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Centro de Ocio Tres Cantos Bowling en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. En la Eurocopa ven a ver los partidos en las pantallas gigantes. Tres Cantos Bowling organiza su segundo torneo, categoría femenina y masculina. Premios para los 18 primeros clasificados. Inscripción 15 euros. E infórmate, 91-804-9446. O www.trescantosbowling.com. Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Para que no te pierdas ningún partido de La Roja en la Eurocopa, conéctate con Dinavin. Autorradios para el coche con GPS, manos libres, CD, DVD y por supuesto televisión digital. Trabajamos todas las marcas de coches. Estamos en la calle Benasque 10, local 4, San Sebastián de los Reyes, 91-651-9463 o visítanos en www.dinavin.com.
Ser Madrid Norte. En la cadena Ser, Eurocopa 2012. La cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
En el pasado Mundial de Sudáfrica comenzamos perdiendo. Después de perder con Suiza, había tristeza, la gente estaba cabizbaja. Aquí hemos empatado, y hemos empatado con Italia, ¿eh? Así que vamos a darle la dimensión que tienen las cosas realmente. y las críticas hay que aceptarlas, lo mismo que se aceptan los halagos. Esto es fútbol, hay cosas más importantes, ¿no? Aunque a veces no lo parece. Bueno, estábamos en Ñevino, nos había dicho Javier Herrera que llegaba el camión de melones y que los jugadores han llegado a las 12 y ahora había almuerzo familiar esta tarde, entrenamiento, ¿no, Javier?
Sí, pero están calientes, hay que dejarlos que se enfríen un poco porque un melón caliente no sienta bien. Están comiendo con la familia en Ñevino y ha llegado el camión, lo ha parado Joaquín Maroto, el de Pepe el Monarca, y han bajado ahí los melones. Aquí van a bajar 250, la mitad, para que nadie se enfade. Estamos a 40 kilómetros de Ñevino, en Bratislavovo, a ver si lo he dicho bien, al norte de Polonia, cerca del Báltico, y ha llegado ese camión espectacular con los melones, que como digo están un poco calientes, pero pronto se podrán comer.
Esta tarde hay entrenamiento y hoy no hay atención a los medios.
Hoy no, hoy es día libre, han tenido la noche para estar con sus familias, con sus mujeres, con sus novias, con sus hijos, y como digo, a las 7 entrenamiento a puerta cerrada para preparar el partido frente a Irlanda. Ayer decía Del Bosque, cuando terminaba la zona mixta, le preguntábamos si pensaba repetir el 11 o si se iba a parecer mucho el que vimos ayer frente a Italia contra Irlanda, y él decía que sí, ¿por qué no? Que a él le gusta mucho ver a Iniesta, ver a Sés, ver a Silva, ver esos locos bajitos que siempre han dado buen resultado al equipo español.
Bueno, ya hablaremos, yo creo que con Irlanda jugaremos con 9 y que el 9 será Negredo, pero eso ya vendrá después. Por acotar lo de ayer, porque ayer no jugamos con un melón, jugamos con una pelota, pero nos hemos quejado mucho de la hierba. Laura Martínez, hubo protestas oficiales y los jugadores quisieron dejar constancia de que no era la mejor hierba para nosotros.
Mira, el primero fue Del Bosque en sala de prensa, que decía, no se equivoquen, que cuando el césped esté en mejor estado y se pueda jugar más rápido, España jugará mucho mejor. Iban saliendo también jugadores por la zona mixta del Estadio de la Arena de Gdansk, y escuchamos lo que decía Xavi sobre el estado del césped en el partido de ayer.
Sí, sí, no, y a los árbitros, a la UEFA, o sea, pero no nos escuchan, o sea, ellos quieren espectáculo, pero el espectáculo se tiene que jugar con el campo mojado, si no perjudica todos los controles, el uno contra uno, el pase, o sea, es que no se ve buen espectáculo si el campo no está húmedo.
Pues ese era el sentido general de los jugadores de la selección española. Hoy, como explicaba Dani Garrido, ha habido un comunicado de la Federación Polaca que aseguraba que se ofreció a los dos equipos regar hasta 30 minutos antes del comienzo del partido. Italia lo rechazó, España quería que regaran, pero tenía que haber acuerdo entre los dos equipos. Como no lo hubo, pues entonces no se regó. Posteriormente, por todas las quejas emitidas desde la concentración de España, ha habido un comunicado de la UEFA en el que se leía que la única responsable del estado del campo es la propia UEFA. Desde el 11 de mayo está debidamente atendido por expertos que nos han confirmado su buen estado desde ese día, tanto como en el partido de ayer.
Es decir, los polacos dicen que no es culpa suya, sino que es culpa de la UEFA. Bueno, pues ahí tendrá que tomar cartas.
España no ha protestado, ¿eh? No ha hecho protesta formal. O sea, España...
pues estamos tardando, ¿no?
No lo va a hacer. Creo que no lo va a hacerlo o no tienen pensado hacerlo. Como digo, esta mañana han pensado qué hacer y en principio no van a hacer una protesta formal. Y también comentan que es un problema de que el césped es de muy mala calidad. O sea que aunque lo riegue, se seca muy rápido y encima está alto y la bola, el balón bota como un conejo. Pero como digo, hasta ahora, y no tienen previsto hacerlo, no hay protesta formal de la Federación Española, a la UEFA.
Pero ojito, que me ha llamado un amigo mío de Brasil esta mañana y me ha dicho, oye, dice, aquí no lo vamos a cortar ya hasta el Mundial.
Bueno, bueno, Maroto,
tampoco,
claro.
Nada más que lo que llueva.
Bueno, también ha habido gente que ha dicho que el pase de Pirlo a Di Natale no votó y a Di Natale tampoco le votó demasiado. Porque los italianos, Edu Polo, que estuviste con ellos después del partido... Bueno, estaban tan contentos con el empate que de la hierba hablaron poquísimo, ¿no, Edu?
Sí, del césped, que tal, muy buenas, ni hablaban, estaban muy contentos, ellos iban disfrazados de víctimas, daban el papel de favorito a España y celebraron el empate prácticamente como una victoria, aunque luego en la zona mixta rebajaban un poquito esa euforia y ya sacaban esa casta italiana. Ya decían que para ellos, bueno, que no estaba mal y empezaban a crecerse y a meterse en el papel también de selección que puede optar a ganar la Eurocopa. Escuchamos, si quieres, una breve conversación que pude tener con Thiago Mota, uno de los viejos conocidos del fútbol español, exjugador del Barça, también del Atlético de Madrid, tras el partido.
No, creo que es y sigue siendo de las favoritas con el fútbol que practica en campo. Pero hay que decir que hoy está una muy bonita partida en campo, bien disputada por los dos equipos, con ocasiones para los dos lados, y bueno, esto es la cosa más importante, pero seguramente no hemos hecho nada. Tenemos la Croacia y la Irlanda para afrontar y tenemos que prepararnos bien para ellos.
¿Te ha sorprendido Del Bosque con esta táctica sin un delantero centro claro?
Bueno, creo que son capaces de hacerlo porque ya lo han hecho algunas veces. La verdad que no esperábamos este planteamiento, pero sabíamos de la posibilidad y bueno, lo han hecho bien.
No se habla de otra cosa en España. ¿Con 9 o sin 9? ¿Acertó Del Bosque o se equivocó Del Bosque? El escáner de La Roja. Y hoy en el escáner de La Roja, bueno, por ahí está Javier Herráez, por supuesto, y tenemos como invitados a Joaquín Maroto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Joaquín Maroto, vicentólogo donde los haya. Y nuestro compañero Carlos Martínez, que narró ayer el partido en Carrusel. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
A ver, ¿a cuál de los dos os sorprendió más que jugásemos sin 9? Yo, Maroto, tú pegaste un salto en Twitter, ¿eh?
Vamos a ver, a mí no me sorprendió porque era lo que yo decía. O sea...
No, que tú decías, bueno, que jugábamos con Torres. No vengamos a la campechona.
Las tres o cuatro variables que dio, una de ellas era esa. Y además dije, oye, y va a jugar además de falso 9 el que lleva 45 días sin jugar, sí, y está claro, lesionado.
Y claro, si no, saca la cinta.
Exactamente, y si no, Gallego, saca la cinta. Venga, se la tienes por ahí.
¿A ti te sorprendió? No, ¿y a ti, Carlos?
Nos sorprendió a todos, evidentemente nos sorprendió a todos. Ahora, yo sí entiendo que quería hacer. Otra cosa es que saliera del todo, no saliera del todo, el césped tuviera mucho que ver o poco. Y que las intenciones del entrenador a mí me parecen claras. Lo que quería hacer, quería desubicar a los centrales de Italia. Lo que pasa es que desubicar a los centrales de Italia, aunque pusieran a De Rossi, que no es un central, pues es muy complicado. Y tácticamente Italia se mantuvo firme durante todo el partido. Eso sí, asociándose se crearon ocasiones en la primera mitad, sí. Otra cosa es que no se concluyeron. Y en la segunda mitad, con la entrada de Fernando, la verdad es que el equipo mejoró.
Yo quería apuntar solamente un dato, ¿no?, para que la gente piense en ello. Que sin delantero centro, el mejor en la primera parte fue el portero de España. Y cuando el mejor es tu portero, es que algo ha salido mal. Y luego en la segunda parte, al margen de Iniesta, ¿no? Y luego en la segunda parte, ya con Torres en el campo, pues lucieron todos mucho más. La selección tuvo más el balón, llevó más peligro. Otra cosa es que Torres fallara, que falló, ¿no? Pero Iniesta se movió mejor, Silva también, mientras estuvo en el campo, Navas entró bien.
Más espacios, ¿no?
Más espacios, pero durante la primera parte...
Claro, era una película
sin 9, el mejor fue Casillas, y cuando el mejor es el portero es que algo falla.
Pero luego también, perdona, Jesús, con sin 9, o con el delantero mentiroso, yo creo que hemos jugado 3 veces, le decía ayer a Del Bosque, esta es la tercera vez, 2 veces, una con Sés y otra con Silva, y no es por nada, pero creo que con Silva jugando como falso delantero centro, como delantero mentiroso, y si metes a Mata, el equipo creo que tiene otro aire, creo, porque además es lo que decía Joaquín, se nota falto de ritmo, ¿no? No porque no haya jugado, que ha jugado la final de la Copa del Rey o ha jugado un tramo de ella, sino porque se le ve que no, físicamente no está a 100%.
Y porque fue el único que llegó con un problema físico a la lista de 23 y uno de los tres que no ha jugado ni un solo minuto en los partidos de preparación.
Sucede es que, yo decía al principio, si Villa hubiera estado en la convocatoria, yo creo que no tenemos ninguna duda, hubiera sido titular en ese partido.
Entonces, seguro.
Si tú te llevas...
Es que Villa sería titular en cualquier selección que esté aquí, claro, en esta Eurocopa.
En cualquier sistema de Del Bosque también sería titular Villa. Pero están lanzando el mensaje de que los tres delanteros, los otros tres delanteros... No te valen como te vale Villa.
Recibo ese mensaje, ni mucho menos.
Yo sí, ¿no?
Bueno, ni mucho menos. Yo recibo el mensaje de que el entrenador tiene que adaptar a la alineación a los partidos y a cómo los ve y dónde puede ganarlos. Y este pensó que podía ganarlos en el mediocampo, llegando con segunda línea y quitando referencias a los delanteros. No le salió, cambió de libreto cuando vio que por ahí no iban las cosas, metió a Nava, ganamos las bandas. El partido tuvo muchas cosas, además de lo de no tener delantero centro, porque, por ejemplo, jugando con tanta gente que pueda asociarse en paredes, había una cosa muy rara, y es que renunciamos a las dos bandas en ataque. También pasó otra cosa más rara, que es que generamos espacio detrás de los dos centrales. Nos llegaron varias veces detrás de los dos centrales cuando no es normal en la selección española. Muchas cosas que no funcionaron, pero es el primer partido y hay otras muchas cosas que sí funcionaron.
Lo que es evidente, Carlos, es que viendo el partido, nosotros llegamos, nos plantamos en el área, pero a la gente que llega le falta el instinto depredador que tiene un delantero.
Mordiente.
Eso no lo veo yo como tan evidente.
Ni hoy ni nunca.
A los 5 minutos de partido, Silva se encuentra con una pelota, una jugada perfecta, combinación con Iniesta y con Xavi, se la pone para ponerla con la pierna izquierda al ángulo, que la clava 3 de cada 4, y da un tiro muy malo a las manos de Buffon. Para empezar el partido, eso es el minuto 7 de partido. Si la clava, pues es otra cosa, y nos estaríamos pareciendo que tenían una mordiente tremenda. Entre otras cosas, ese disparo tiene que ver también con el estado del terreno de juego. La pelota se hunde en esta hierba y pegarle, le puedes pegar plano, pero pegarle con rosca es complicado.
Ya, pero a España no le van a dar facilidades. Ya decía antes que para el Mundial de Brasil faltan 2 años y en el Mundial de Brasil España va a encontrar una hierba
la
más
selva,
seca
y más alta que esta.
Claro, entonces tienen que estar preparaditos para estas y otras cosas. Yo sí estoy de acuerdo con Gallego en la segunda derivada. Yo creo que el mensaje es malo, es decir, si hubiera estado Villa, Villa hubiera jugado. Eso lo tenemos todos clarísimo.
Seguro. Si hubiera estado Villa, en buen estado.
Bien. No estando Villa, ha traído 3 delanteros y ha tomado otro camino. Y estos delanteros hoy se tienen que sentir también metidos en dudas. Y además yo creo que Vicente del Bosque también las tuvo. No pasa nada, todo el mundo se equivoca y además, dicho sea de paso, hemos empezado mejor que en el Mundial. En el Mundial empezamos perdiendo y ayer empezamos empatando.
Y Italia es un equipazo, ¿eh? Italia ayer hizo un muy buen partido. Cierto, es verdad, cierto, que al final se desinfló, pero Italia, yo hacía muchos años, pero muchos, que no veía jugar tan bien al fútbol a Italia, Nos discutió el balón, algo que jamás ha hecho Italia. Ayer lo hizo y lo hizo muy bien, Así que tuvimos rival enfrente.
Bueno, no, y sí, que Casillas sí, estuvo enorme.
Estuvo en su papel. Pero bueno, sí es fantástico poder discrepar y unos verlo de una manera y otros verlo de otra. ¿Cómo veis el segundo partido? Volvemos aquí jugaremos con un punta, insistimos en la misma idea ante Irlanda. ¿Cuál es vuestro planteamiento?
Si me hubierais preguntado antes de empezar el partido, el de ayer, yo hubiera dicho que con quien iba a jugar con este sistema era contra Irlanda. Precisamente porque desubicar a los centrales irlandeses es más teóricamente más fácil y más sencillo que a los centrales italianos. Ahora ya tengo más dudas. Espero que él no las tenga y que siga teniendo claro cómo quiere jugar. Porque con todo, la selección ayer jugó con un estilo reconocible. Le salieron cosas y otras cosas no tanto, pero seguía siendo un estilo reconocible. No estuvimos haciendo cosas distintas en cuanto al manejo del balón y cómo se asociaban los jugadores en el mediocampo con la gente que estaba más arriba. No hicimos cosas diferentes a lo que hacemos habitualmente. Así que entendamos que va a seguir con el mismo estilo y probablemente tendremos largo debate en los próximos días para ver cómo juega, ¿no?
Yo he echado un vistazo antes de venir al programa a las encuestas de los distintos diarios deportivos y también de información general que hacen toda la misma pregunta, ¿no? Que si España tiene que jugar con 9 sin él, y la gente en un 90% y coinciden en todos los medios, lo cual quiere decir que está bien tirada, 90-10 es a favor del delantero centro. Yo contra Irlanda lo pondría, y además no pondría uno, pondría dos. Porque claro, Irlanda tiene 2 inconvenientes. Uno, que el centro del campo lo pasa como lo pasaba Clemente, con un voleón que terminas con tortículos de mirar la pelota a volar. Y segundo, porque sin Fernando Llorente, sin Negredo, sin Torres, sin uno de ellos de los tres o sin dos de los tres, cada córner en contra de España contra los irlandeses
es un problema.
Va a ser un drama.
Hay que defender los córneres, sí señor. Hay que meter un tío alto porque España, a estrategia defensiva, tiene que meter un hombre de altura. Y ahí, sí, yo coincido con vosotros en que creo que va a meter a Negredo o a Torres. Vamos
yo,
a ver.
Claro, es que con Casano ese problema no existe porque Casano de cabezas y remata se le caen las letras. O sea, no hay problema. Pero contra los irlandeses sí tenemos ese problema.
Y al margen del asunto del delantero, el resto de la selección nos hicieron muchas ocasiones. Se la damos al mérito de los italianos. ¿Tenemos algún mérito, en nuestra línea de atrás? ¿Podemos cambiar algo ahí? ¿Ese doble pivote es sempiterno? Carlos.
Hombre, todos creo que tenemos una sensación de que nos hicieron más ocasiones de la cuenta, ¿no? Los italianos jugaron muy bien, extraordinariamente bien, diría. Pirlo estuvo inmenso, quizás un poquito más suelto de lo que convendría. Y por las bandas nos hicieron daño en los dos lados, tanto en el lado de Arbeloa como en el lado de Jordi Alba. Hace falta tener un poquito más de rigor defensivo y seguramente lo alcanzaremos a medida que avance la competición, porque estas cosas se van afinando a medida que se juntan, ¿no? A mí me pareció un detalle como para que Vicente del Bosque trabaje mucho en los próximos días. Tanto el hecho de que Arbeloa y Jordi Alba le rompieron las costuras en los dos costados, como el hecho de que hubo demasiadas ocasiones con delanteros rematando a la espalda de Piqué y de Ramos. Y eso no es ni mucho menos buena idea, ¿eh?
Yo iba a decir una cosa simplemente, que hay que acabar las jugadas. España cometió un error y es que no acabó algunas jugadas en zona de tres cuartos de ataque, que pillaron la contra y ahí nos pillaron dos veces porque no acabamos las jugadas. Y Del Bosque eso dijo a Xavi y a Iniesta, que acabaran las jugadas, porque es que se veía que nos pillaban en la zona de tres cuartos.
Vamos a ver, que Maggio y Giaccherini le ganaron la partida a los laterales españoles es una cosa evidente, porque los dos laterales españoles terminaron con tarjeta y los italianos no. Con lo cual esto ya significa que las pasaron canutas, para empezar. Por cierto, si un otro estarán suspendidos.
Bueno, la de Jordi Alba fue por una protesta muy tonta, con que no tiene nada que ver con el juego.
Sí, pero Mayo le volvió loco durante todo el partido. Una vez dicho esto, yo creo que la selección española no tiene que tocar lo que funciona bien. Es decir, Sergio Ramos fue el mejor lateral del Mundial, elegido por todos los seleccionadores de la Copa del Mundo. Pues si Sergio Ramos tiene que volver al lateral derecho, porque es mejor lateral derecho que Arbeloa, que a lo mejor lo es, yo no digo que lo sea, pero a lo mejor hay que pensarlo, entonces a lo mejor Sergio Ramos tiene que jugar ahí y tiene que pasar Javi Martínez de central, porque el que falta es Puyol. Entonces no se puede desvestir un santo para vestir a otro. Si Ramos tiene que ser lateral, que lo sea. Le gusta a él, que no le gusta o no le gusta.
Bueno, y está Juanfran, que también puede ser una alternativa a Álvaro Alberoa, sí. que tampoco es de los que ayer se marcó un partidazo, ¿no?
Bueno, esto de lo que tiene de bonito del fútbol es que todos tenemos opiniones y cada uno las defiende como entiende. Yo creo que efectivamente Sergio Ramos fue el mejor lateral del Mundial y creo que es infinitamente mejor central que lateral, y que donde debe estar es en el centro de la defensa, aunque evidentemente hay soluciones para el lateral. Efectivamente, no solamente la que apunta Joaquín, que es una muy clara, como la que parece todavía más fácil, que es la de poner a Juan Fernández en vez de Arbeloa, y luego veremos, porque efectivamente la teoría es muy sencilla cuando dices este está mejor que el otro, ya verás. Bueno, a lo mejor resulta que pone a Juan Fernández contra Irlanda y le hacen un roto, y entonces hay que volver a cambiar de teoría corriendo. A mí me sigue pareciendo que España es coherente, y eso sí que tenemos que destacarlo.
Por supuesto.
Otra cosa es que se hagan las cosas o no, pero mientras sean coherentes hay que darle el crédito que merece a esta selección, que entre otras cosas nos ha hecho campeones del mundo y campeones de Europa.
Todo el mundo tiene sus opiniones, y por ejemplo las tienen los oyentes del especial Eurocopa de la cadena SER en el 902 14 60 60. José Benítez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde Cádiz, José, ¿tú cómo lo ves? ¿Con 9, sin 9? ¿Se equivocó del Bosque?
Yo para mí lo veo con 9. Del Bosque se equivocó porque esta semana atrás, antes de empezar, pues teníamos la polémica que si Torres, que si Negredo, que si iba a Torres, que si iba a Negredo, y yo creo que si va a seguir jugando sin delantero, pues lo hubieran dejado aquí a los tres delanteros que ha llevado y hubiéramos jugado delantero mejor, ya
está. Muy bien, José, desde Cádiz. Daniel Calvo, desde Sabiñánigo, Huesca. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Hombre, está claro, pues para mí que se ha creado un clima de alarmismo que no es bueno, y en fin, pues está claro que en España estamos muchísimos entrenadores que nos creemos los seleccionadores, y el que manda es el del Bosque, y la verdad pues que el equipo ha conseguido un muy buen empate contra Italia, es un buen resultado, y sobre todo pues me alegro por Torres, porque pues tuvo mala suerte, hizo muy buenas oportunidades, y la verdad que para mí Fernando Torres va a ser muy importante en esta Eurocopa.
Alarmismo injustificado, dice Daniel. Gracias, Daniel.
Vale, gracias a vosotros.
Iván Aranda, desde Bilbao. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, bien, pero yo lo único que eché ayer en falta, que sí, está muy bien el tiki-taka, el juego entre unos y otros, pero que también hay que tener un poquito más de narices hablando mal y pronto para tirar desde fuera del área, ¿eh? Porque yo ayer recuerdo cuál habrán tirado como mucho un par de veces, y una estirada la han hecho estirarse a Buffon. Está muy bien el tiki-taka, asociarse para aquí y para allá, pero también hay que tirar desde fuera del área para probar un poquito al portero.
También.
Eso creo yo, no sé lo que podéis opinar vosotros y la demás gente que nos está oyendo, pero pues sí, creo que por tirar desde fuera del área algún que otro pelotazo, pues tampoco se va a fallar al estilo de jugar combinado entre los jugadores, ¿no?
Ni alguno intentamos, lo que pasa es que los grandes tiradores desde fuera del área como Alonso o Xavi, ahí no estaban tan cerca. Gracias, Iván. Rubén García, desde Ciudad Real. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué pasa?
¿Tú cómo lo ves? ¿Con 9? ¿Sin 9?
Yo voy a echar más leña al fuego y te voy a decir una cosa, que yo no sé si es que soy yo el único que lo vio. Y desde mi condición de madridista te voy a decir que Arbeloa actuó penoso. Te saludo, yo vinco la segunda parte, lo trajo por la calle de la amargura, pero es que no voy por ahí, quiero ir por otro lado. Estamos otra vez a vuelta con los doble pivote. Para mí, Busquets y Xavi Alonso no casan. Yo hago un plantado de Cazorrita y centrar un poquito más a Iniesta, que Iniesta juego donde juego nos va a llevar al tinto.
Mejor, sin duda alguna. Bueno, por lo del doble pivote va a traer mucho también.
Es que a mí Alonso llegó frito al final del partido.
Se le está notando todo lo que ha jugado con el Real Madrid, sí. Gracias, Rubén, un abrazo.
Y terminamos con José María desde Madrid. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, ponle la...
¿Qué tal?
Muy bien, ponle la guinda. Con nueve, sin nueve, estamos tranquilos, pues estamos inquietos.
No, tranquilos hay que estar, pero es el primer partido de la Eurocopa y lo que no entiendo es que se llegue a tres delanteros y salga con un falso nuevo, que un falso nueve que sí, que pueden meter un gol y que pueden meter cuatro, porque son todos muy buenos. Pero si vas con delanteros, pues hay que salir con delanteros. Yo estoy viendo cómo la gente está esperando a que falle Torres, que por cierto salió cuando quedaba un cuarto de hora, y qué pretendemos, que cuando queda un cuarto de hora con toda la presión del mundo, porque él sabe la presión que tiene, porque todo el mundo está esperando para darle, y que resuelva el partido él solito. Nadie se acuerda, porque de eso nadie se acuerda, no ya no del gol que marcó la Eurocopa que nos dio el europeo, sino de todas las jugadas que se llevaba a los defensas y le dejaba el hueco para que entrara Villa a meter los goles de los que tanto se habla. La gente tiene muy mala memoria. Ayer estuvo Torres fenomenal, fenomenal, lo digo así, con letras mayúsculas, y sí, en la primera se le va el control, que no sabemos si se le va porque no la controla bien o por el césped, y en la segunda hace una vaselina que el hombre da un poquito más fuerte, que si a lo mejor está relajado y está con la confianza del míster desde el primer minuto, pues a lo mejor lo vuela, pero ya está bien de dar golpes y palos a Torres, porque Torres nos va a volver a ser campeón de Europa, y entonces todos los listos que hablan en la radio, no lo digo por ti, pero los que te apuntan a carro ganador o a caballo ganador, empezaron a decir que con Torres se jugaba muy bien, cuando le han estado dando palos y palos.
Bien dicho, hombre.
Así que vamos a dejar de criticar a Torres, y si sale con un falso 9, pues que salga un falso 9, pero cuando salga Torres, lo ideal es salir con delantero, porque no hay ninguna selección que salga sin delantero.
Un abrazo.
Que sea negro. Está claro, ¿no?
Un abrazo, José María, lo has dejado clarísimo, meridiano, un abrazo. No hay como tener oyentes que sepan de fútbol, de verdad. Bueno, pues así está España después del empate con Italia. España que entrenará esta tarde sin atención a la prensa y mañana ya sí, ¿no, Javi?
Sí, mañana sí, mañana habrá atención a la prensa, el entrenamiento, imagino, puerta abierta. Y te vamos a dejar porque, Joaquín, hay que bajar al camión, ¿no? Sí. Hay problemas ahí con los...
Por cierto, melones a la selección ni uno mientras sigan los entrenamientos a puerta cerrada.
Ahí
yo
estamos.
No llevo ni uno.
Ahí nada. Estamos. Los melones para los periodistas, que se reaccionan muy bien, por cierto.
Y cuando abran la puerta, les llevaremos melones.
Un abrazo, Maroto, Javier Herráez, Carlos Martínez. Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.
Cerramos el bloque de la selección desde dentro. Bueno, desde dentro, entre comillas, porque los jugadores tuitearon poco después del empate con Italia. No fueron demasiado activos. Pero nosotros tenemos el Twitter del otro Sergio Ramos, que está tremendo.
Vamos a ver, Gallego, que parece que ya estamos eliminados, ¿no?
¡No, hombre!
Vamos a darle a la gente un poquito de alegría y optimismo. Que vaya, señores, hemos empatado con Italia, que no eran una charanga, señores.
¡Hombre, eso está claro!
Todo el rato que si jugamos sin nueve, que si no había nueve. Y yo creo que jugamos 11. A ver si aprendemos a contar, ¿eh?
Sí, hombre, 11 había, la verdad.
Vamos con el tuit.
Venga, vamos con el tuit, venga.
Hay que estar tranquilito, que no me gustan los criticones. Hay que estar tranquilito, que estos muchachos le echan cojones. ¡Ay, Gallego! Si me ha salido esto una copla.
Sí, parece que tiene una... Es una buena rima, sí, sí.
Hay
sí.
que estar tranquilito, que no me gustan los criticones. Hay que estar tranquilito porque este equipo le sacó.
¡Qué buena, qué buena, eh!
Picha, ya tengo la canción para vestuario. ¡Mister, mire para acá qué copla!
Muy grande, Sergio Hola. Ramos. 3:38, especial Eurocopa en la cadena SER.
Ahora las botellas de vidrio de Coca-Cola y Coca-Cola Cero regalan premios diarios de 3.000 euros. Pide en el bar tu botella de vidrio. Envía el PIN code del reverso de las etiquetas promocionadas y prueba suerte. Infórmate en coca-cola.es.
Eurocopa 2012. Cadena SER.